Bueno, seguimos con el doctor Subemás y gracias, doctor, por el paréntesis, por hacernos el aguante. ¿Eh? No, por favor. Tenemos que cumplir con la pauta nacional. Dígate,
sí, señorita. Bueno, y estábamos hablando del acontecimiento político, de lo que será, de lo que fue el debate presidencial, y decíamos esto, que no un debate, sí un buen comienzo, por lo menos así lo vimos todo. Y por ahí el debate se complica si son muchos candidatos.
Claro, muchos candidatos, exacto. Si fuese un debate entre tres, pero bueno, eran muchos, la verdad que eran muchos.
Lo mismo va a suceder acá, hoy es el debate a nivel local de los candidatos a intendentes.
Sí, porque usted plantea un tema, yo supongo que soy el primero, y lo estoy interpelando a usted, que es el séptimo.
Claro.
Cuando le toca su turno y usted me quiere contestar a mí, ya la gente se olvidó, perdió el hilo de lo que yo le había dicho o cuestionado a usted. O sea, se vuelve muy rígido este debate y vuelvo a repetir, no hay oportunidad de ida y vuelta.
Claro.
Pero bueno, es cierto eso, el número condiciona.
Sí, hablábamos hace rato con el juez de faltas, Alfredo Ripio, y nos decía eso en el caso de acá de la ciudad.
Del municipio
que
capital.
Se dificulta, y bueno, de los concejales va a ser más o menos 36.
No, peor. Y peor porque si hay siete concejales, siete candidatos por fuerza, son un montón.
Claro, y aparte tenés tres minutos para que hagas la ponencia y un minuto para que eleves el proyecto. ¿Cómo vas a elevar en un minuto un proyecto? Es de lo que vos querés hacer para cuatro años de gobierno.
Claro,
es posible.
Claro. Título.
Nada,
bueno,
olvidate.
Pero más allá de la estructura que seguramente mejore o no en lo sucesivo, usted ya ha tenido alguna opinión, sobre todo en relación a lo que fue la presentación de Alberto Fernández, ¿no?
Sí, yo lo que veo, a ver, con la situación económica y la crisis que estamos cursando, yo creía que Alberto Fernández iba a ir así por todo con el tema económico. Pero no fue. Y fue muy tibio y muy difuso en sus propuestas. O sea, ¿qué pienso yo? La verdad, no tiene propuesta. Porque o las que tiene no las puede explicitar. Las decisiones que hipotéticamente tomaría seguramente serían antipopulares. Por eso él y su posible ministro de Economía dicen todas cosas difusas y hasta cosas contradictorias. O dicen cosas que son claramente peligrosas, como por ejemplo, si tengo que recurrir a la emisión, voy a recurrir. O están diciendo vamos a investigar antes de pagar la deuda. ¿Qué quieren decir eso de que van a quiénes se llevaron los dólares? A ver, los dólares los saca la gente rica, gente menos rica, pero los dólares los saca la gente. Si eso se sabe que ha ocurrido cíclicamente en la Argentina en una situación de inestabilidad. Y ellos, la verdad es que uno lo que intuye es que no tienen una propuesta sólida, o por lo menos no tienen una propuesta consistente con lo que ellos dicen que van a proteger, que es la industria nacional, los sectores de menos ingreso, etcétera, etcétera. O sea, creo que eso desnudó la falta de contenido serio en la propuesta económica. Por omisión la desnudó, por omisión, porque no la dijo, no la pudo decir. Y lo otro, bueno, hubo algunas chicanas, algunas cuestiones que tienen que ver con las propias contradicciones que Alberto Fernández viene teniendo en su historia, ¿no es cierto?, de tratarla a Cristina como una corrupta y ahora decir que desconoce si hubo corrupción o si Cristina tuvo algo que ver con la corrupción.
¿No hay propuesta o son manifestaciones más para populista, digamos, lo que la gente quiere escuchar? Porque por ahí la gente...
Sí, no, yo pienso que muchas veces se dice lo que se supone que la gente quiere escuchar. Pero yo le voy a decir una cosa, a veces pienso que la gente lo que quiere escuchar es la verdad. Aunque la verdad... creo que era San Agustín, perdón si me equivoco en la cita, que decía cómo duele la verdad, ¿no? A veces la verdad duele mucho, pero la verdad es que los argentinos a veces nos hace bien en el mediano y en el largo plazo que se nos diga la verdad y se nos diga que la situación es difícil y que nos va a costar salir, pero que se puede salir, que eso es lo importante. Estas cosas mágicas que de golpe va a venir la felicidad y va a venir creo que no la gente ya no la compra tanto, ¿no?
Ahora, doctor, en una parte de estas ponencias que hubieron, Fernández dijo que toda la plata que se pidió al Fondo Monetario era para los amigos de Macri, que se las llevaron, se la terminaron sacando del país. ¿Cuál es su opinión al respecto?
Pero eso es una cosa que lo tiene que comprobar ella. Es una acusación al viento, dicha irresponsablemente, y vuelvo a decir, la plata, gente de sectores medios acomodados, gente rica, gente de todo tipo de ideología sacó plata de este país. Porque esa es la realidad. Empecemos a mirarnos a la cara nosotros mismos. El argentino no confía en el país, no confía en la economía del país y cíclicamente tiene estas actitudes. Eso que dice Cristina, a ver, yo lo primero que diría, mi amiga, explíquenos los 500 millones de dólares que allá hace tiempo y allá lejos, antes de que Néstor fuese
Presidente
sacó y nunca volvieron de Santa Cruz, producto de las regalías petroleras. A ver, si nos explican eso, podemos empezar a hablar, ¿no es cierto? Porque me parece que es evidente que acá los que manipulaban dólares y euros en grandes fajos, justamente, por lo menos los que se vio en las filmaciones que hubo, no eran los amigos de Macri, ¿no?
Uh-huh. Ahora, Fernández también dijo que en Catamarca el tema de la promoción industrial y demás...
Mire, agradezco que tome ese tema. Fernández dijo que una manera de promocionar la industria era que la empresa tribute en la provincia. O sea...
En la provincia donde está.
Estamos hablando no de impuesto a las ganancias, porque impuesto a las ganancias es un tributo nacional. O sea, sería el impuesto a ingresos brutos. Ahora yo le pregunto, ¿ustedes creen que las industrias que se fueron de Catamarca se fueron porque tributaban en Buenos Aires y no en Catamarca? Se fueron por otras condiciones. Esto es ignorar absolutamente cuál es el drama de la industria en el NOA. El drama de la industria en el NOA tiene que ver con varias cosas. Dos de esas cosas son, primero, el flete, altísimo. Una industria textil produce aquí, pero tiene que pagar 1.000 kilómetros, 1.200 kilómetros de flete hasta los lugares de consumo masivo o hasta los puertos. Ese es un problema grave, que eso tiene que ver fundamentalmente con que hemos perdido el ferrocarril como transporte barato. Y el único gobierno, a pesar de la crisis, que se propuso reactivar al menos la red troncal del Belgrano, fue el de Macri, y lo está haciendo. Primer tema. Segundo tema, el costo de la energía eléctrica, porque la producción depende del costo y de la calidad de la energía. Y eso es un tema que tiene que ver con que este país, en los momentos de bonanza, donde la soja estaba altísima, donde entraban dólares a raudales, en lugar de invertir en infraestructura, se invirtió en otras cosas. Entonces nosotros tenemos una energía mala y cara. Y esos dos dramas son los que hoy impactan en la producción, entre otros, impactan en la producción catamarqueña particularmente. Y después hay problemas generales, como el costo laboral, el costo empresarial, etcétera. O sea, yo creo que Fernández, el diagnóstico es malo y la solución es realmente un bolazo lo que dijo. Un bolazo. Porque lo que él, porque tribute acá o allá, alpargatas, en la historia de alpargatas era lo mismo. Era lo mismo.
No importa dónde tribute el asunto, que se quede acá y que pueda.
Pero obviamente que si tributa acá es mejor.
Claro.
Porque ingresos brutos no. Pero esa no es condición para quedarse o irse.
Claro.
Lo que es condición para quedarse o irse es el flete, es el costo laboral, es el costo de energía eléctrica. Esas son las condiciones para quedarse o irse. Aparte, quiero recordar algo. Quiero recordar a todo el mundo, porque a veces nos falla a todos la memoria. La promoción industrial se termina en épocas de Cristina Fernández de Kirchner, no en épocas de Macri. Y en el gobierno de Lucía Corpacci y en la gestión del ministro Ángel Mercado como ministro de producción. Entonces, tengamos los nombres sobre la mesa de los que no pudieron o no supieron retener la promoción industrial en Catamarca.
¿Y se puede volver con la promoción?
Yo particularmente creo que no, que lo que hay que hacer es otra cosa. A ver, hay un tema que a mí me preocupa muchísimo y que ha costado mucha mano de obra en Catamarca, que es la caída de la producción olivícola. La producción olivícola en algún momento en Catamarca dio hasta 6.000 puestos de trabajo. Era el rubro, sin contar el Estado, digamos, como hacedor de puestos de trabajo, que más puestos de trabajo generaba. Pero resulta que en los últimos años hemos perdido 9.000 hectáreas de olivo cultivados, que cualquiera que salga, que vaya hasta Chumbicho, vaya para el Camino de la Rioja, se va a dar cuenta que lastimosamente hay hectáreas y hectáreas de olivo seco, de olivo que a veces se quema, y que aparte, entre paréntesis, eso genera un impacto ecológico terrible también, ¿no? Aparte el impacto económico. Bueno, vuelvo a lo central. Perdimos 9.000 hectáreas de cultivadas de olivo y La Rioja en el mismo tiempo ganó 10.000. En el mismo marco de crisis nacional y en el mismo marco de crisis de la producción olivícola, porque, digamos, hay un problema internacional con el precio, que tiene que ver con el precio que un poco el que da el tono del precio es España, porque es la primer productora, etcétera. Bueno, pero resulta que La Rioja genera políticas locales que no solamente sostiene, sino que incrementa el cultivo del olivo. Y nosotros no la generamos y perdemos 9.000 hectáreas, y La Rioja gana 10.000 en el mismo tiempo. Entonces, acá, dejemos de echarle la culpa de todo al señor Macri, como si fuera la madre de todos los males, y que el gobierno provincial asuma responsablemente la parte que le corresponde en esta crisis. Entonces, ¿y ahí qué tuvo que ver mucho también? El costo de la energía eléctrica, porque la olivicultura es electrodependiente. De 12 meses hay 10 meses que necesitan extraer agua del subsuelo, para eso se usan bombas a energía eléctrica. Ahora, yo quiero saber, ¿qué plan ha impuesto el gobierno provincial, el Ministerio de Producción Provincial, por ejemplo, para que los olivícolas, los productores olivícolas, vayan sustituyendo la energía eléctrica en energía alternativa, en la convencional por alternativa? Por ejemplo, empezando a colocar paneles solares para abaratar su producción. Lo mismo valdría para el nogal, que también tiene un impacto alto el costo de energía eléctrica. Entonces, estas son las cosas que el gobierno provincial nos tiene que empezar a explicar. El verso del sueño, que va un sueño para otro sueño, creo que ya no nos alcanza. El catamarqueño quiere tener oportunidades de trabajo. Y ya el catamarqueño y la catamarqueña joven y que está buscando trabajo, ya sabe que el Estado como dador de empleo está agotado o semi-agotado. Entonces, sabe, todos hemos entendido que si no hay producción, si no hay turismo activo, si no hay una minería responsable, si no hay producción agrícola, si no hay producción ganadera, no vamos a tener empleo. Entonces, estas son las cosas que el gobierno debería empezar a aclarar y a responder, a ver cómo las va a revertir después de 8 años que no lo pudo hacer.
¿No hay un turismo sustentable? ¿No hay un turismo?
Sí, hay un fuerte turismo. No, sí, digamos, nosotros hemos venido creciendo medio espontáneamente el turismo. Yo digo que el ejemplo claro es Fiambalá. Fiambalá si usted compara el Fiambalá de hoy con el Fiambalá de hace 20 años, no tiene nada que ver. Nada que ver en su estructura edilicia, en el número de camas. Fiambalá hace 15, 20 años tenía 200 camas disponibles, hoy tiene 1.200. No digo hotelera solamente, digo camas en casas particulares que reciben gente, en cabaña, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso es alentador. Fiambalá fue conocida y los médanos de Tatón fueron conocidos gracias al Dakar. Las termas le han dado una marca identitaria a Fiambalá importante, pero no hay una política que le saque todo el jugo a esto. Fíjese, yo creo que nosotros tenemos una, como sería como una perla negra, oculta, sí, o semi-oculta, porque muy pocos argentinos lo conocen, que es el campo de Piedra Pómez, que para mí está llamado a ser el Calafate del Norte, porque es probablemente el paisaje más sobrecogedor y más original, por llamarlo de alguna manera, de todo el NOA. Y el campo de Piedra Pómez, por ejemplo, ¿cuánto turismo está moviendo? Por supuesto, al lado de lo que movía hace 20 años, mueve, pero no de todo lo que debería mover. Ejemplo y prueba al canto. Jujuy, con la administración de Morales, ha pegado un salto cuanti y cualitativo impresionante en su turismo. Y nosotros ese salto no lo pegamos. Nosotros seguimos evolucionando muy lentamente y más por fuerza de la circunstancia. ¿Cómo qué circunstancia? El dólar está caro, entonces muchos argentinos se han volcado al turismo interno.
Hace poquito hacíamos una nota acá en el piso con el candidato a intendente de Huillapima y hablábamos precisamente de las bellezas de Capayán y, por ejemplo, del bosque de Arrayanes.
Que son bosques, únicos. Único. Porque el bosque de la Isla Victoria, que es otro tipo de arrayán, es un arrayán, no sé científicamente cómo se llama, pero es más rojo, más colorado. Este es otro tono. Pero hay bosques de arrayán, hay muy pocos lugares en el mundo. En la Isla Victoria, en Bariloche, este bosque de arrayanes, en Japón creo que hay algunos bosques de arrayanes, en otras partes, pero son contados. O sea, son cosas excepcionales. Las cuevas donde hay pictografías en el departamento Ancasti es excepcional. Es increíble la riqueza arqueológica que nosotros tenemos. Y la tenemos ahí como una cosa dormida, que no se hace una fuerte inversión para... Primero hay que protegerla. Primero hay que protegerla. Evitar que se deteriore con la llegada del turismo. Y segundo, digamos, tiene que haber una explosión turística con eso. Lo mismo que el Xincal, etcétera, etcétera.
Ahora, se ha señalado que hay una empresa internacional que va a venir a invertir en Catamarca, que quiere armar un hotel. Tiene dos hoteles, uno en La Viña y otro en la capital, ¿no? Se habla de Howard Johnson, particularmente, sí, una de las empresas hoteleras más importantes del mundo, ¿no?
Sí.
Una empresa...
Sí, es una cadena hotelera mundial importante. En buena hora, porque yo creo que el turismo mueve mucho empleo todavía. Uh-huh. Digamos, el turismo es de los rubros que todavía la tecnología y la robótica no le ha quitado tanto el empleo a la gente. Nosotros tenemos que valorarlo. Aparte, ¿sabe qué tiene el turismo? El turismo no solamente da fuentes de trabajo y riqueza en plata, también da riqueza cultural, porque el intercambio con gente de otros lugares del mundo, con gente que viene de otras experiencias culturales, con gente que viene de otras experiencias de organización social, enriquece. Yo digo que es una manera también de conocer el mundo, que vengan turistas del mundo a Catamarca, ¿no?
Uh-huh. Bueno, y que eso hace también al despegue,
Sí, sí, seguro. Cambia la cabeza eso. Uh-huh,
totalmente. Doctor, ¿cómo evalúa la campaña con respecto a la anterior, al PASO? ¿Y cómo piensa usted que se pueden dar los guarismos una vez... finalizada esta campaña?
Yo creo que nosotros vamos a mejorar claramente. Ahora,
¿La anterior campaña fue un voto castigo?
Y en un sector claramente hubo un voto castigo. Y también hubo un voto castigo a nosotros acá localmente, ¿no?
Sí.
Nosotros no nos supimos mostrar consistentes o todo lo consistente posible.
Y bueno, en las categorías se nota, digamos, porque bueno, le echan la culpa todo a Macri, pero en las categorías a presidente sacó
más
votos.
Sí, pero Macri sacó más votos. Por eso me parece también que hay una construcción interesada de alguna explicación que no es tan cierta, o sea, que es relativa esa explicación. Yo creo que nosotros básicamente nos faltó una propuesta más madura en la consistencia interna. Las ideas estaban, pero nos faltó esto de que tenemos ahora, de que nosotros hemos sintonizado más internamente y también, por lo tanto, hemos sintonizado y mejorado el mensaje hacia afuera.
¿Usted piensa que eso se va a trasladar a lo...?
Yo creo que sí, yo creo que sí. Aparte, creo que Juntos por el Cambio en general va a mejorar en el país. Yo apelo y pido mucho a esos jóvenes que no fueron a votar y a esa gente mayor que, no estando obligada a votar, mantiene su derecho de votar. Les pido que nos acompañe, que haga un esfuerzo, que el 27 supere las dificultades que tenga y vaya a votar y vote por el futuro. De las crisis no se sale caminando para atrás, de las crisis se sale caminando para adelante. Y no vamos a salir de una crisis deteriorando la República, dando impunidad a los que nos robaron. No vamos a salir de una crisis volviendo a cerrar el país al mundo. Al contrario, va a ser profundizar la crisis.
Sí. Los temas siguen siendo los mismos, lo que plantea la gente. Bueno, ustedes vienen recorriendo mucho el interior, la ciudad.
Sí, yo digo, en el interior hay una marca que es impacta y que es salud. Pésima el problema de la atención en la red hospitalaria de salud. Hay otro tema que impacta mucho, que es la falta de oportunidades de empleo. Por eso también nosotros le damos mucha importancia a toda esta posibilidad que Catamarca tiene de generar recursos propios y fuentes de trabajo propias. Y también hay un reclamo muy, muy fuerte con inseguridad, y dentro de inseguridad hay algo que es un clamor directamente. Hagan algo con la droga. Hagan algo con la droga. La droga se enseñorea en Catamarca, está en la ciudad, pero también está en las pequeñas ciudades y en los pueblos del interior. Hay mucha gente que ha caído, y sobre todo, obviamente, chicos, jóvenes, chicas y chicos, que han caído y hoy son víctimas de la droga. Y no solamente no se está reprimiendo como se debe reprimir al narcotraficante, sino que no se está ayudando a esa chica o a ese chico. Pensemos lo siguiente: hoy un chico que cae en una adicción y que no tiene cómo salir porque tampoco lo ayudan como corresponde a salir, hoy tiene 18 años, ¿qué va a hacer de ese chico cuando ese chico cumpla 40 años, después de más de 20 años de adicción? ¿Qué va a quedar de ese chico? ¿Cómo va a estar su cerebro? ¿Cómo va a estar su hígado? ¿Cómo va a estar su corazón? ¿Su circulación? Totalmente deteriorada. Porque la droga no solamente enferma, la droga mata y deteriora. Entonces eso nos va a costar como sociedad mucho. Y nos va a costar como familias mucho, mucho sufrimiento, mucha pena, mucho dolor, mucho duelo. Entonces, en esto el gobierno tiene que tomar otra actitud. Tiene que tomar otra actitud.
Bien. Bueno, doctor Rubén Manzi, diputado provincial y candidato a diputado nacional por Juntos por el Cambio, le agradecemos desde ya su presencia acá con Radio Nacional para charlar con nosotros. No va a ser la última, todavía sigue la campaña, va a venir por acá a visitarnos nuevamente.
Claro, invítenme antes de la veda, ¿no?
No, que si la veda cae un viernes, un jueves, bueno, el viernes lo invitamos.
Sí, ya la semana que viene.
Pero echaremos de otra cosa.
Quedan muchos temas todavía.
Quedan muchos temas. Después vamos a hablar sobre la instalación de los médicos acá en Catamarca, los médicos
de la Martín Fierro,
de la Martín Fierro.
Ah, bueno, ahí tenemos un tema jugoso
también para charla.
Y aclaro así rápido, ¿no? Me parece, sean bienvenidos los médicos venezolanos. Lo que yo digo es que el gobierno no los use, no los use para tapar un bache, que les dé contención y que tenga un plan de erradicación de médicos, sean venezolanos, sean argentinos, sean colombianos, sean ecuatorianos, un plan de contención de médicos en el interior. Si no, el médico no se queda en el interior.
Doctor, gracias, muy amable.
Gracias a usted.
Pausa. Noticias, volvemos.